Estimados y estimadas alumnos, alumnas, vamos a comentar en esta sesión el tema quinto, la expansión fuera de África, que como sabemos está disponible en el capítulo 5 del manual Hijos de un tiempo perdido. En la introducción, en la página 149, se nos expone un poco el contexto, ¿verdad? El origen y evolución de nuestro linaje en el este de África, África Oriental, en el Valle del Rif, allí donde ocurrieron una serie de aventuras de nuestro linaje, y dejaron sus fósiles que han servido para avanzar en el conocimiento. De aquí hubo una expansión y colonización de diferentes ecosistemas. Todo esto comenzaría hace aproximadamente unos 2 millones de años, esta primera salida de África, esta primera migración de Homo. Ahora vamos a ver las causas de esta migración, hacia dónde y cuándo sucedió. Este es un poco la exposición de lo que vamos a comentar. En primer lugar, pongo aquí la geografía de yacimientos y migraciones. El género Homo, desde hace 2,5 millones de años hasta la actualidad. Tenemos los yacimientos de África. Es bueno que nos familiaricemos con los nombres. La zona del Rif, pues, Cubifora, Olduvai sobre todo, más al norte Cubifora, y en Etiopía, Gona y Hadar. Más al sur de Olduvai, en lo que es Sudáfrica, Sartrans, Sterkfontein, hablaremos de ellos ahora. Hay migraciones hacia el norte de África, la zona de Argelia, Marruecos. Migraciones por el corredor de Oriente Medio, ahí tenéis Ubeidilla, muy importante yacimiento. Damanisi, hablaremos ahora de ello, Georgia. Y de Damanisi, migraciones hacia Europa Occidental o hacia la Europa Oriental y todo lo que es Asia, China y todo. Esto es un poco por donde migró Homo desde hace 2,5 millones de años. Y también la de Homo ergaster, básicamente. Desde hace 2 millones de años, Homo ergaster y los yacimientos. En el este de África tenemos Hadar, Cubifora, Olduvai, Buri, cercanos a Asia, no lo olvidemos, en la Europa Oriental, en la África Oriental, cercanos a lo que es la península arábiga, por lo tanto por ahí pudo haber un camino. Cuando hubo un descenso del nivel de las aguas del Mar Rojo, a través del Sinaí, Arabia y el corredor de Levante, por Anatolia, lo que hoy es la península turca, Turquía, Mesopotamia, Irak, Irán, Afganistán, Indostán, India, Indochina, actual Indonesia, las islas de Sumatra, Java, Borneo, entonces estarían unidas al continente. Vamos a hablar ahora de Homo erectus, lo que se ha llamado muchas veces el eslabón perdido de Dubois. Homo erectus se ha pensado que fue la primera especie que salió de África y emigró y colonizó otros hábitats. El hombre erguido. Esa es la primera especie que se ha pensado que pudo hacer este salto, ¿verdad? Este salto geográfico. Este Homo erectus, como decíamos, el eslabón perdido, pues su estudio, el descubrimiento, se debió a Eugène Dubois, un médico holandés. En torno a 1890 descubre primeros restos de una especie en Trinil, en la isla de Java, en Indonesia actual. Cuando él estaba buscando el eslabón perdido de la cadena de homos que dieron lugar al Homo sapiens. Una forma intermedia para él entre el orangután, pensaba, el orangután y nuestra especie. Y este médico holandés pensaba que nuestro linaje Homo había surgido en Asia. Luego se demostró que fue en Olduvai, pero ya hacia finales de 1890 se pensaba esto. ¿Qué se encuentra para datar y para estudiar a este Homo erectus? Pues un fémur, que lo tenemos aquí, y una calota craneal. Entendemos por calota el hueso del cráneo, pero solamente lo que es el casco, lo demás se ha perdido. Una calota, ¿verdad? Una especie como de medio cráneo, manteniéndose la parte superior, que es la más dura. Pues con un fémur y una calota, con parte del cráneo de huesos frontal, parietal, los laterales, temporales y occipital, pero sin la base. Esta es la calota y el fémur de Trinil encontrados por Dubois en 1890. ¿Qué datos aportan estos fósiles? La calota indicaba una capacidad craneal cercana a los 1000 centímetros cúbicos, evidentemente muy superior a la del orangután. Pensemos que los chimpancés están en 450, los australopithecus en torno a 500, y aquí prácticamente se duplicaba la capacidad craneal. Por otra parte, el análisis del fémur y de los cóndilos y de toda la parte que comentamos en la última lección, en la última clase, estos datos aportaban que este ser ya caminaba erguido y tendría una estatura similar a la actual nuestra. Un ser que ya pasaba de 1,60, 1,70 y caminaba erguido. De ahí que el nombre fuese como Erectus. Se le dio un primer nombre a estos restos que fue Pithecanthropus Erectus, hombre mono que camina erguido, porque se seguía pensando que estaba muy cercano al mono. Más tarde, con una revisión, fueron incluidos científicamente, no ya en Pithecanthropus, como Pithecanthropus, hay que traducirlo como hombre mono, sino se vio que estaba mucho más cerca de nosotros y se incluyó en una especie Homo erectus, género Homo, especie erectus. Se pensó que este Homo erectus había estado viviendo en aquellas regiones asiáticas desde hace menos de 1 millón de años. Se sostenía que habíamos emigrado fuera de África cuando alcanzamos un cuerpo de tamaños y proporciones parecidas a las actuales. Mayor potencia para caminar, para soportar fríos y todo. Su inteligencia habría aumentado respecto a Homo habilis, que ya se contabilizaban 600 centímetros cúbicos, a los casi 900 centímetros cúbicos de Homo erectus. Este dato es fundamental para imaginarnos el inicio de este largo viaje desde África hasta los confines de Asia. Una mayor capacidad craneal que implica mayor inteligencia y mayor gestión de conflictos, entre otras cosas. Mayor planificación, mayor capacidad de grupalidad. Se pensaba que esta proeza ocurrió hace tan solo 1 millón de años, gracias, como decimos, a su mayor inteligencia, mejora en las adaptaciones biológicas del aparato locomotor, la arteria, y con estos 300 centímetros cúbicos más de Homo habilis, mejor tecnología, como vamos a ver. Por lo tanto, se habla de pioneros. Este fue el contexto, pero surgieron nuevos descubrimientos y cambió el panorama. Estamos hablando ahora de los restos encontrados en Damanisi, en la República Geórgica, en el actual río Caspio, Mar Caspio, en los años 90 del siglo XX. Años 90 del siglo XX, 1990. Un siglo después de la aparición del hombre este que descubrió Dar, ¿vale? El Homo, el Pithecanthropus erectus. Pues un siglo después aparece en Georgia, en Damanisi, unos descubrimientos importantísimos. La mandíbula humana de aspecto muy primitivo, atribuida a Homo erectus, atribuida. Otras mandíbulas y además cuatro cráneos. Helo aquí. Mandíbula de Damanisi, Georgia, Homo georgicus. Asignado a Homo georgicus. Género Homo, especie Georgicus. Esto supuso una revolución de las teorías sobre el primer éxodo de los homínidos de África tras el descubrimiento de estos fósiles. Revolucionó las teorías acerca de las migraciones, la primera salida. Aparecían cráneos muy pequeños y de aspecto muy primitivo, en contraste con cráneos de 1000 en Asia. Capacidad craneal 600-700 centímetros cúbicos, prácticamente homo habilis, y mucho más pequeño que los del Gaster, que hemos dicho que llegaron a 1000. ¿Quién era este ser que ha salido de África tan temprano, con esa capacidad craneal tan disminuida? Un esqueleto facial con arcos superciliares poco marcados. Frente muy inclinada hacia atrás, un aspecto de antiguo, ¿verdad? Una apomorfia, perdón, una plesiomorfia. Un aspecto arcaico, cara ancha a nivel de pómulos, nariz poco prominente, región bucal prognata. ¿Quién era este ser con estos rasgos tan arcaicos? He aquí el Homo Georgicus. No hay aún evidencias para saber si eran más parecidos a los habilis africanos o ya habían aumentado su tamaño, como sucedió con Ergaster o Erectus. Lo que sí está claro es la capacidad que tenía, que hemos dicho. La propuesta taxonómica de los científicos fue una nueva especie, Homo Georgicus. Género Homo, especie Georgicus. La antigüedad de estos homínidos de la Manisi, del Cáucaso, utilizando datación mediante técnicas de potasio argón o argón-argón, y el paleomagnetismo, y lo que decíamos en la última sesión, la fauna fósil asociada, los microvertebrados asociados al estrato donde aparecen estos homínidos, da unos datos de 1,85 millones de años, por cuatro técnicas para que el dato sea más fiable. 1,85 millones de años. ¿Sí? Nos retrotraemos pues casi un millón de años atrás. Las consecuencias de estos hallazgos de Damanisi es que hubo un cambio en la forma de entender el primer éxodo africano de estos homínidos. Se amplió hacia el norte los ecosistemas africanos. Estos homínidos migraron desde África Central o del Sur hacia el norte en búsqueda de ecosistemas, en búsqueda de lugares donde encontrar herbívoros. Ya era un hombre cazador, una mujer cazadora. Cazar para subsistir. Y donde había caza abundante, más al norte, en climas más secos, de mayores sabanas. Estos hallazgos de la Manisi, de especies autóctonas, de mamíferos, caballo, ciervo, lobo, tigre, dientes de sable, junto a otras de origen africano, jirafas, avestruces, indican que este hombre migró para cazar, para subsistir. Y cuanto más al norte, mayor clima seco, mayor capacidad de caza. Es decir, que los homínidos se desplazaron, los de Damanisi, siguiendo las migraciones de estos animales hacia el norte. Búsqueda de carne, de grasa de animales, además de la clásica dieta vegetariana, de energía suplementaria. La mayor capacidad craneal de Homo Georgicus, hemos dicho 600-700, lo hace más necesitado de carne y grasa animales que los habilis de África. Una clave de los homínidos de Damanisi, por ejemplo, nuestro cerebro estaba en pleno proceso de expansión a finales del Pleistoceno inferior, hace 1.800.000 años. Estaba todavía creciendo. Por selección natural, la inteligencia más operativa para sobrevivir en nuevos ecosistemas. Si los mamíferos se desplazaron hacia el norte, los homínidos, los siguieron para subsistir, para cazarlos. Veamos ahora lo que tiene que ver con las técnicas de herramientas que se han encontrado en el yacimiento de Damanisi, como decimos, en la actual República de Georgia, en el Cáucaso. Similar a la de Olduvai, de África, es decir, el modo uno olduvaiense. Estos homínidos utilizaban las mismas técnicas de Homo habilis para crear artefactos, herramientas, modo 1 olduvaiense. No fue una aventura planificada con nuevas ventajas tecnológicas ni biológicas. Salieron con lo que tenían. Buscaban simplemente alimento. Con las mismas técnicas y condiciones físicas prácticamente que los hábiles. Por lo tanto, Homo Georgicus supuso un cambio de estrategia hacia finales del siglo XX, buscando nuevos nichos ecológicos. Final del siglo XX quiero decir cuando cambia el paradigma. Buscando nuevos nichos ecológicos más al norte, una ampliación de horizonte. ¿Y quiénes quedan atrás en África cuando Homo Georgicus o este Homo Erectus migra hacia Europa? ¿Quiénes quedan detrás? Pues quedan los parántropos de dieta vegetariana con un nicho ecológico distinto y propio, compatible, porque no tienen competencia. Los Homo con su cambio de dieta, la tecnología modo 1, pero un distinto nicho ecológico. Por eso los restos fósiles que aparecen juntos en Olduvai. Aparecen juntos restos fósiles, tanto de Homo como de Paranthropus, porque tienen nichos distintos y pueden convivir en el mismo ámbito, en el mismo espacio, en el mismo, digamos, hábitat. ¿De acuerdo? Los parántropos y los Homo habilis. Sigamos ahora. Vamos a ver qué hay en los confines de Asia, más allá de África. La prolongación del viaje desde África es hacia Damanisi, Cauzo y prolongación a Asia, al este del continente asiático. La mejora en las técnicas de datación de fósiles por potasio argón indicaron que Homo erectus llegaría a las islas de Indonesia, es decir, al mar de la China, prácticamente, cuando estaban unidas al continente hace 1.600.000 años. Ahí llegó Homo erectus. Viaje de miles de años de duración, evolucionaron, cambiaron su aspecto físico, en el transcurso del tiempo se incrementó su volumen cerebral, a los 900 centímetros cúbicos, 300 más que Damanisi, 400 más que Habilis, quizás como consecuencia del crecimiento general de todo su cuerpo. Homo erectus se define por un neurocráneo, el hueso, más largo, alargado y alto, va creciendo en altura que en Habilis y Georgicus, con una frente más elevada e inclinada hacia atrás. Arcos superciliares muy marcados, con una visera sobre los ojos. Huesos del cráneo muy gruesos y muy marcados, donde se insertan los músculos de masticación. Huesos nasales más salientes que en Homo georgicus, lo que indica un rasgo ya moderno, una apomorfia. Maxilar y mandíbula prognatos respecto al neurocráneo, o sea, avanzados, no plano, avanzado, rasgo antiguo, plesiomorfia. Mandíbula más grande y robusta que la de Homo georgicus. Dientes más pequeños que los de Homo georgicus. Capacidad craneal de este Homo erectus entre 900 y 1200 centímetros cúbicos. Edad. Fíjense el largo espacio de tiempo que se asigna a este Homo erectus, desde 1.800.000 años hasta 100.000. Este hecho de que esté durante casi 2 millones de años sin modificarse se denomina estasis, es decir, un periodo de no cambio, de mantenimiento del género, de la especie, sin cambio. Salió con la tecnología modo 1 y evolucionó en el tiempo a la modo 2 o H-Lense. Los yacimientos están mayoritariamente en Asia, sobre todo en China y en Java. Y se estima una presión selectiva hacia el aumento de estatura y la corpulencia en este ser. prácticamente como el hombre sapiens, el homo sapiens actual. Vemos aquí ahora, también seguimos con la evolución. Este primate social tenía una caza organizada, por lo tanto era capaz de cazar mejores presas, con mayor eficiencia. Su éxito evolutivo fue tal que perduró, como hemos dicho antes, casi 2 millones de años en Asia. Hubo posibilidad, se postula, que podría haber habido posibilidad de que algunas de estas poblaciones retornaran hacia África. Se han encontrado fósiles y yacimientos del este, norte y sur del continente de Erectus, y se postula con que quizás pudieron haber regresado, una migración de regreso. Los últimos Erectus datan de hace unos 100.000 años. Aquí tenemos Homo Erectus asiático. El cráneo se eleva, el torus supraorbital muy marcado, incipiente hueso nasal, mandíbula prognata, potencia aquí para insertar huesos, los músculos masticadores, este, el cigomático, el arco cigomático, y por aquí pasan los músculos masticadores que vienen de aquí para sostener esta mandíbula masiva, huesos muy gruesos y masivos. Esos son prototipos de Homo erectus asiático. A partir de aquí, el manual nos habla del campo geórgico, del campo magnético de la Tierra, ¿eh? Bueno, para estudiar el campo magnético de la Tierra hay que estudiar el paleomagnetismo o las propiedades magnéticas de las rocas. Esto lo tenemos en la página 158. ¿Eh? El paleomagnetismo o las propiedades magnéticas de las rocas es una importante herramienta para la datación de fósiles. Se trata de la orientación de los minerales de hierro, como en la brújula sucede, teniendo en cuenta que hubo cambios en polos magnéticos terrestres, lo que se llama la polaridad. Cada cierto tiempo ha habido un cambio, y eso es importante para la datación. En el Pleistoceno inferior, hace 1.770.000 años, ahora hablaremos en una nota sobre ello, la posición era invertida respecto a la actualidad. Hubo un cambio de época, Olduvai a Matuyama, se llama en términos de paleomagnetismo, de Olduvai a Matuyama. 700.000 años después, hace 1.070.000 años, nuevo cambio de los polos magnéticos a la posición actual normal, denominada época Jaramillo. En la anterior, de Olduvai a Matuyama, y ahora de Matuyama a Jaramillo. 80.000 años más tarde, hace casi 1 millón de años, nuevo cambio de polaridad, que es el que tenemos actualmente. Finalmente, hace 780.000 años, los polos magnéticos se situaron tal como están actualmente. Se considera que comienza el Pleistoceno medio, un comportamiento magnético normal. Es lo que se llama periodo actual, periodo Brunch. ¿De acuerdo? Periodo Brunch. Respecto a los polos magnéticos, tomen nota de esta nota que pongo aquí. El Pleistoceno se divide en cuatro edades o pisos, el Pleistoceno: Gelasiense, Calabriense, Ionense y Tarantense. La más antigua, la Gelasiense, fue añadida recientemente al Pleistoceno. Antes se consideraba que estaba en el Plioceno y ahora se ha añadido al Pleistoceno. Esto ha sido por parte de la Comisión Internacional de Estratigrafía, que ha adelantado el inicio del Pleistoceno desde lo que se consideraba antes 1.800.000 años a 2.588.000. Se ha ampliado hacia atrás el periodo del Pleistoceno, para que incluya los ciclos recientes de glaciaciones. Esto es importante que lo tengan en cuenta, ¿de acuerdo? Se ha ampliado el periodo del Pleistoceno. Antes 1.800.000, ahora se ha escorrido hacia atrás, hacia 2.588.000. Bien, pues por mi parte, con este comentario terminamos el capítulo 5. Capítulo 5, el siguiente que veremos será capítulo 6, Homo ergaster y la gran primera revolución técnica. nada más, hasta otra sesión. Les deseo que tengan buen día.